COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? Reiniciamos esta semana. Estamos justo en el ecuador de este quinto mes del año. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Yo soy Javier Benítez, encantado de estar aquí hasta la una de la tarde. Muchas cosas que ofrecerles. Venga, arrancamos. Miren, se mire como se mire, esto es campaña electoral y vulnera la ley orgánica del régimen electoral general. En su artículo 53 recoge de forma muy clara y taxativa lo que se puede o no hacer antes, durante y después de unos comicios. El presidente del gobierno, que agasaja y apoya a sus candidatos para la cita electoral de 2 semanas, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, visita ciudades de toda España, ¿no? Y ahí envía mensajes electorales. El último, todo hay que decirlo, es una ocurrencia.
Quiero anunciaros que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros.
Sin entrar en la propuesta, que ya la haremos, el presidente continúa despreciando a sus socios de gobierno cuando asegura que se aprobará en el Consejo de Ministros una medida que todavía no se ha debatido en el Consejo de Ministros. Y ha hecho lo mismo con todos sus anuncios y el último, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sobre ese aval del 80% a través del ICO para los jóvenes, adquirir una vivienda, ha sido muy polémico porque Podemos no la tolera. Al final se aprobó. Este fin de semana el presidente visitó Castilla-La Mancha. Y ya sabemos que el presidente de la comunidad no le baila el agua a Sánchez, no es un amigo. Emiliano García Page dice lo que piensa y habló de Bildu.
Yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta a la esquina.
Bildu es ese partido que se queja a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de que algunas formaciones lo tildan de filoetarras. Pero después se ve el caminar de la perrita, ¿no? Como decimos aquí en Canarias. Después en sus listas electorales cuenta con etarras, incluso alguno con delitos de sangre. Bildu es socio del gobierno central, por algo lo dijo Page, ¿no? Pedro Sánchez los ha engoado, que decimos aquí en Canarias. Los candidatos y candidatas de Bildu han cumplido sus condenas y me pregunto si estos que consideran que cada formación elige de forma legítima a sus representantes pensarán lo mismo si en vez de ser algún etarra, que ya ha cumplido su condena fuera, algún agresor sexual. O se aceptarían que un pederasta, con la pena cumplida, se puede reincorporar a un colegio donde cometió su delito. En la vida hay que tener algo llamado autoridad moral. Los políticos como representantes públicos de forma más sensibles. Como saben ustedes, pues hay una frase ahí que se suele reproducir constantemente cuando ocurre este tipo de cosas, ¿no? Pues eso de tengo mis principios, pero no te preocupes porque si no te gustan, tengo otros. Temas del día. Informe cuanto menos sorprendente. Según la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los chiringuitos, las hamacas e incluso los contenedores de basura afectan a las dunas de Maspalomas. Parece que estos obstáculos impiden que no solo se regenere este espacio protegido, también afecta a la calidad y a la altura de la duna. Vamos a desvelar todo este informe con una charla que vamos a tener en unos minutos con uno de los investigadores que han participado en este estudio, Levi García Romero. Sentencia pionera en España. Un juzgado reconoce la libre elección de una madre a decidir entre parto natural o cesárea. Es que la mujer atendida en el materno infantil de Gran Canaria denunció al Servicio Canario de la Salud por prolongar un parto gemelar durante 17 horas. La justicia le ha dado la razón a esta madre y en virtud a la violencia obstetricia, la sanidad canaria debe pagar 1 millón de euros. Pagaremos todo. Nos iremos a Tamaraceite porque el grupo de música Ayonet critica que a pesar de haberles asegurado que ahí tendrán un espacio para ensayar, incluso para actuar, creen que el ayuntamiento los quiere desplazar del recién creado Centro Cultural de Tamaraceite. Ni siquiera han podido ocupar este espacio. Según denuncia, el consistorio está haciendo oídos sordos a sus peticiones una vez ya está construido este centro cultural que ya tiene actividad Interior. Vamos a hablar con el presidente de esta asociación musical. Ya saben, es lunes, en la segunda hora hablaremos de las palabras, expresiones canarias, léxico canario. Finalizamos el programa con el deporte. Juan Francisco Cruz, todo lo acontecido este fin de semana en medio. Hoy hablamos de actualidad con Beatriz Calzada y Pepa Luzardo. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante con la realización de Marcelo Cordobés. 11 minutos. Como siempre, ponemos en orden todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. Estamos muy pendientes. Sigue sin aparecer ese windsurfista desaparecido en la costa de Fuerteventura. Lleva ya pues casi una semana o una semana, ¿no? Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, así es. Hasta 23 bañistas que practicaban deportes acuáticos con tabla sufrieron un accidente en las costas de Canarias en el 2022. Una cifra que ha sido recopilada por la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa. De estas 23 personas, 5 perdieron la vida después de este percance. Chano Quintana, el director de la plataforma, ha hablado también sobre el caso del windsurfista que desapareció hace una semana en Fuerteventura. Asegura que hay pocas posibilidades de encontrarlo con vida y que probablemente se encuentre su tabla flotando en medio del Atlántico.
La primera probabilidad es que aparezca la tabla flotando en medio del Atlántico, e incluso la vela, pero sobre todo la tabla, y localizar ya el cuerpo pues va a ser muy complicado porque las corrientes en esta zona del sur de Fuerteventura son muy muy fuertes, donde la tendencia normalmente de la corriente es hacia el océano, hacia el continente africano, y lo que sí debería ser en teoría más sencillo es localizar la tabla flotando en el mar.
Además, nos tenemos que ir hasta Fuerteventura porque la tubería principal de impulsión de la planta desaladora de Puerto del Rosario a la Herradura sufrió durante la noche del sábado una nueva avería, la quinta en menos de 5 semanas, que además ha afectado a toda la isla, salvo a la zona de Corralejo. Del Cabildo Insular han destacado que con esta nueva avería se ha reducido a la mitad el caudal suministrado a toda la ciudadanía y que desde el consorcio de abastecimiento de agua de la isla están intentando reparar esta tubería para que el problema se solvente cuanto antes. Sergio Lloret, el presidente insular, va a solicitar hoy un informe urgente a los operarios de la planta para conocer las circunstancias y causas de estas raturas que han sido encadenadas.
Y que está terminándose la obra, que sustituye a esta que está dando tantos problemas y que, bueno, ya está programándose ya la siguiente prueba, estanqueidad de los 5 kilómetros de longitud que tiene, que está ya en la recta final y que, bueno, esperamos que entre en funcionamiento cuanto antes y se resolverán las circunstancias que se están generando como consecuencia de la avería continua de esta impulsión. Nuevamente vamos a tener una situación problemática en la isla, pero se está reforzando todas las medidas necesarias para restablecer el suministro cuanto antes a Fuerteventura.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria 7 jóvenes, 5 de ellos como presuntos autores de un robo con violencia y 2 por homicidio en grado de tentativa tras una pelea que supuestamente se inició al sustraer a uno de los implicados un reloj inteligente.
Seguimos contando noticias, marcamos el 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
Lo más destacado han sido 2 accidentes que se producían a primera hora de la mañana en la isla de Gran Canaria. En concreto, se trata de una colisión coche-moto que tuvo lugar en la Gran Canaria 3, antes del desvío de Merca Las Palmas, y en donde resultó herido de carácter leve el conductor de la moto. Pocos minutos después se producía también una colisión de un camión contra la mediana, la Gran Canaria 1, y como consecuencia de ese accidente, la carga que llevaba, que eran bidones de agua, invadieron el carril contrario, provocando también un accidente con un coche que circulaba en esa dirección. Finalmente, el Servicio de Urgencias Canario asistió a 2 personas, el conductor del camión y la conductora del vehículo que colisionó, con heridas de carácter leve. Ambos fueron trasladados en las correspondientes ambulancias a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Hola, Juanfran.
Hola, Javier.
Pues no ha sido un buen fin de semana, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas empata, está mal, se lleva un punto, pero deja pasar una oportunidad muy importante para conseguir los 3 puntos, encaramarse, asegurarse ahí en los primeros puestos, que está muy disputado, te hay que decirlo. Y el Granca, bueno, pues el Granca pierde aquí contra el Real Madrid, más o menos se veía, ¿no? Pero, bueno, fin de semana no el mejor posible, ¿no?
No, ni mucho menos. Tuvimos la ocasión ayer contarlo porque estaba todo el epicentro deportivo en Siete Palmas por la mañana al baloncesto con la derrota del Gran Canaria, 67-95 frente al Real Madrid, y ya por la noche la Unión Deportiva Las Palmas, que fue una decepción, el empate a uno frente al Villarreal B, muy superior la Unión Deportiva en los primeros 20 minutos de juego, dos tiros al palo, el tanto de Sandro, pero a partir de ahí desapareció totalmente la Unión Deportiva Las Palmas, fue superior el Villarreal B, logró el empate, yo creo que hasta es justo el resultado, por lo visto, por el filial del conjunto castellonense, y ya la Unión Deportiva, dependiendo del partido de hoy, a las 8 de la noche, el Levante Ibiza, el Ibiza descendido, lo normal, esto es fútbol, puede ocurrir cualquier cosa, lo normal es que gane el Levante. Si el Levante no gana, la Unión Deportiva Las Palmas, además de depender de sí mismo, puede subir en Cartagena, dependiendo de otros resultados, y si la Unión Deportiva gana frente al Cartagena. Si el Levante gana en la jornada de hoy, la Unión Deportiva Las Palmas no podría subir en Cartagena, pero sí es verdad que está junto con los cinco equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria luchando por el ascenso directo en las dos últimas jornadas, que es horario unificado. Pero ayer dejó pasar una oportunidad clara de tenerlo, vamos, cerquita, casi rozándolo con la yema de los dedos, lo que es el ascenso a la primera división del fútbol español.
Bueno, después, antes de finalizar el programa, a las menos 10, tendremos la oportunidad de hablar largo y tendido de lo sucedido en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Algo más de agenda polideportiva?
Sí, el Roca a Gran Canaria, semifinales de la Liga Guerrera Iberdrola, tampoco hubo suerte, partido de ida de las semifinales, cayó en casa 33-35 frente al Málaga, ahora tiene que jugar el próximo fin de semana en la Costa del Sol, si pierde, queda eliminado el Rocasa Gran Canaria y no se clasificará para la final de la temporada actual.
Hablamos después, Juanfran, gracias.
Hasta ahora.
En cuanto a la efeméride musical, tenemos varias, ¿eh? Algunas de ellas muy importantes. Por ejemplo, tal día como hoy, fallece en 2015 B.B. King, que es el último eslabón de las grandes leyendas del blues. Tal día como hoy nace en 1953 un gran compositor multiinstrumentista de música electrónica, rock sinfónico, como es Mike Oldfield. Pero nosotros nos vamos a quedar con el nacimiento de uno de los grandes genios, teclista, cantante, compositor, productor de rock, música ambient. Muchos incluso lo catalogan como uno de los genios en el mundo de la música del último milenio. Estamos hablando del gran Brian Eno. Se le considera un pionero del glam rock, formó parte de una inolvidable banda con Brian Ferry llamada Roxy Music. Podemos quedar con cualquier trabajo, pero permitan ustedes el quedarnos con uno de los mejores discos de la historia de la música. Lo hemos dicho en varias ocasiones, el de Joshua Tree de U2, el responsable de este sonido no es otro que Brian Eno. Nace tal día como hoy, queríamos homenajearlo de esta manera, con este maravilloso tema, I'm Still Having Fun, What I'm Looking For. Minutos, seguimos contando noticias. Titulares de la prensa digital, Carla.
Ya saben que tenemos activada nuestra página web cope.es/Gran Canaria y también pueden escuchar nuestro programa en directo, no solo en la aplicación oficial de COPE, a través de la aplicación móvil o cualquier dispositivo electrónico, y tan solo tienen que buscar COPE más Gran Canaria, al igual que nuestra página web, así que también cliquear en COPE más Gran Canaria para escuchar este programa en directo, y también pueden escuchar y leer otros programas o otras cosas que estamos haciendo a lo largo de todo el día en nuestra página web. Si te parece, en el Canarias 7 vamos a leer algunos de los titulares del día. Se abre otra vez, o se habla, mejor dicho, del crimen de Juan Artemes, de esos dos ancianos que desaparecían. Y Rogelio fue despedido del banco por engañar a clientes de avanzada edad. El sumario de Vela, que el investigado gestionaba las cuentas del matrimonio y fue el último que lo vio por vida. con vida por última vez. Turismo diversificado, sostenible y de excelencia. También hacen entrevistas a votantes primerizos. A veces los políticos no nos toman tan en serio. Es otro de los titulares del día. Y también podemos leer los milagrosos planes para sanidad, en la joya de las campañas electorales, mientras nuestros profesionales emigran a buscar contratos y sueldos más dignos. En la provincia, Diario de Las Palmas, la información sobre todo se centra en esa campaña electoral, Javier, y leemos secundarios.
Lo que nos queda.
Sí, dos semanas muy intensas. Sí. Secundarios con mucho arrastre, además Montero alaba la defensa a Martillo Pilona, que ha hecho Torres de Canarias ante el Estado. Pablo Iglesias respalda la valentía para transformar de Unidas Sí Podemos en Gran Canaria. Otro de los titulares del día, la isleta cierra una página de su historia y también hacen alusión, o sea, hablan, mejor dicho, de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya escuchamos a nuestro compañero Juan Francisco Cruz, el jefe de deportes, pero titulan la Unión Deportiva segunda, salvo que el Levante gane por 4.
Twitter, ¿de qué hablan los tuiteros, los internautas? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les inquieta, Carla?
Se está hablando muchísimo de lo que ocurría en Eurovisión. Ya sabes que Eurovisión aquí en España fue vista por casi 13 millones de españoles. La verdad que es un dato que llama bastante la atención. Pues Loreen, Suecia, la cantante de Suecia, gana por segunda vez este certamen, este concurso. Se habla mucho también de Finlandia porque fue la canción más votada por el público, pero Suecia finalmente ganó por 50 puntos más. Y, como no, se está hablando de España. Porque quedamos en el número 17.
Quedamos muy mal por el televoto, porque sí, durante la votación no estábamos
Italia
mal.
Italia no nos votó,
ahí.
Javier.
Italia no fue. Pensaba ir a Italia este verano de vacaciones, ya no voy.
Bueno, es maravilloso, tiene muchas cualidades, ¿eh? Igual que nuestro país. Sí. Pero bueno, se está hablando mucho de eso, ¿no? Porque siempre los latinos nos apoyamos mucho los unos con los otros. Pero al final esto no deja de ser un concurso y bueno, quizás nuestra propuesta no fue tan entendida como otras, ¿no? Yo creo que a lo mejor no fue así, aunque eso sí, Blanca Palomo, que es la cantante, lo hizo muy bien y reclama sobre todo que cambiemos el flamenco y lo llevemos también a un público
ya,
más
pero
joven.
Es que cada vez que hemos llevado el flamenco a Eurovisión nos ha ido muy mal.
Nos ha ido
seguro
mal,
que todos
bueno,
recordamos lo de Remedios Amaya, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, pero cada vez que lo llevamos.
Por lo menos no somos la última, por lo menos no estamos en los últimos puestos. Así que bueno, se está hablando mucho sobre esto. San Isidro.
Hoy Labrador. Es el día
de San Isidro, exacto. Uh-huh. Hoy Madrid está de fiesta, está de gala. Y es que este lunes 15 de mayo la ciudad de Madrid y sus habitantes celebran el Día de San Isidro, honor al patrón de la capital. Más allá de algunos motivos, méritos, milagros, que llevaron a la capital a designar a este campesino como su patrón, el 15 de mayo es uno de los dos festivos locales que se celebran en Madrid, aparte del Día de la Almudena. Así que muchos chulapos y chulapas estarán hoy en Madrid, vestidos con esa tradicional vestimenta. Uh-huh. Y sobre todo hay muchísimos actos que llevan realizándose durante dos semanas. Yo me acuerdo cuando vivía ahí, que la verdad que era impresionante porque se hacían muchísimos actos y cada año se hace mucho más grande, con lo cual, bueno, me recuerda a nuestras fiestas fundacionales aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues que al final también se intenta un poco pues manejar, ¿no?, la historia y acercarnos mucho más a los habitantes. Y como no, comienzo de la semana, sí. Feliz lunes.
Feliz lunes también para ti, Carla. 11:24, vamos al tiempo. No está nada mal, ¿eh? Tenemos buen tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo 21 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, en Medianías Fírgas 18, en San Mateo incluso algo de calorcito para lo que nos tiene acostumbrado, 19 grados, en San Mateo 14, fresquito, qué bien. Ahí en Artenara, en el sur de Gran Canaria, lo que toca, suben las temperaturas, 24 en Meloneras, 21 en Caleta de Cebo, en La Graciosa. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Marta Darcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo despejado tendiendo a nubos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 23 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira al futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues dicen los especialistas, los que saben, que las hamacas, las sombrillas, los contenedores de basura, pero sobre todo los kioscos, están ocasionando algo llamado sombras eólicas o superficies erosionadas que perjudican a la calidad, a la altura, incluso a la supervivencia de las dunas de Maspalomas. Es un estudio llamado Impacto de los kioscos de la playa en las dunas áridas. Está elaborado por diferentes investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de ellos es Levi García Romero, investigador y geógrafo. Vamos a saludarlo. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues como decía en la introducción, la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención este estudio, el impacto de los kioscos de playa en las dunas áridas. ¿Cómo y por qué afecta a las dunas de Maspalomas la construcción de estos cubículos, estos kioscos, don Levi?
Pues la verdad que la explicación es bastante sencilla. Digamos que Playa del Inglés es la boca que alimenta a todo el sistema de dunas y a la reserva de dunas de Maspalomas que todos conocemos. Y digo la boca porque por ahí es por donde entra la arena, sobre todo eso, en la Playa del Inglés. Por ahí entra la arena que alimenta el sistema. Entonces, cuando ponemos obstáculos, como son los kioscos, pues ya todos sabemos lo que ocurre cuando ponemos un obstáculo, y es que no deja pasar algo. En este caso, no deja pasar la arena, no deja pasar el viento, y entonces se produce superficies de erosión y no deja, pues eso, dejamos que... Es como si cerráramos la boca del sistema de dunas y no dejamos entrar el alimento, no dejamos entrar la arena. Entonces, pues, al final tenemos un efecto de erosión detrás de la playa, es decir, estamos hablando ya de la reserva de Maspalomas, superficie de erosión, las dunas son un poquito más pequeñas y sobre todo la primera duna que se forma, que es la duna costera, pues se va fragmentando porque esa erosión fragmenta o corta esa duna y tenemos pues una duna, prácticamente no una duna continua, sino una duna fragmentada o cortada por trocitos, que esos trocitos coinciden muchas veces con la parte trasera de estos kioscos.
Uh-huh. ¿Y hay algún kiosco que afecte mucho más que otro a la formación de esta primera duna, don Levi?
Eso sí que no lo hemos estudiado. Nosotros el trabajo que presentamos el año pasado en el Congreso de Ciencias del Mar, lo que hicimos fue un experimento detrás de un kiosco, el kiosco 5, que está justo al sur de Playa del Inglés, pero probablemente todos tengan el mismo efecto, dependiendo como están todos con la misma orientación, están todos con la misma, es el mismo diseño, en las mismas superficies. A simple vista, yo puedo hablar de lo que hicimos con el experimento del kiosco 5 de Playa del Inglés, pero simplemente con observación se ve que el efecto es el mismo. Uh-huh. De hecho, hay un mayor efecto en un kiosco que han colocado, no sé muy bien cuál es, son dos obstáculos, no sé si uno es un baño y el otro es un kiosco, pero a mitad de Playa del Inglés hay dos, unos al lado del otro. El efecto ahí es mucho mayor porque la superficie de obstáculos es mayor también.
¿Esto se puede ver a simple vista incluso o es necesario unos dispositivos especiales o determinados avanzados tecnológicamente para llegar a esta conclusión, don Levi?
No, nosotros pues como de la universidad, de la investigación, cuando queremos presentar trabajo, pues tenemos que hacerlo lo más de la forma más rigurosa. Entonces tenemos que medirlo con sensores. Nosotros en este experimento utilizamos sensores de viento que medían velocidad y dirección del viento. Utilizábamos este RTK, alta precisión, para la topografía. Pero sí es verdad que no hace falta ser científico para ir a Playa del Inglés y observar, cuando vayamos caminando, observar qué ocurre delante y detrás de estos obstáculos, de los kioscos. Hablamos de los kioscos como hablamos de otros obstáculos que también están localizados en la Playa del Inglés. Uh-huh. Entonces es fácil identificar simplemente con la observación cómo delante de estos obstáculos hay arena, es decir, en la Playa del Inglés, y luego justo detrás, pues tenemos la floración de un material un poquito más oscuro, lo que le decimos todo el mundo, piedras o gravas o lo que sea, y tú dices, bueno, hay un corte aquí de hay un patrón diferente, ¿no? Hay un comportamiento diferente. Y eso por algo es, y resulta que siempre coincide detrás de obstáculos como el kiosco.
¿Y cómo afectaría? Es decir, los kioscos llevan toda la vida ahí. ¿Qué panorama tendríamos si durante todos estos años no hubiésemos tenido esos kioscos? ¿Qué tipo de tipología de dunas tendríamos, don Levy?
Bueno, lo que se hubiese esperado, la verdad que no tenemos, hombre, sí tenemos, no tenemos datos, pero sí en cuanto a observación se observa que cuando no hay kiosco, y eso es un trabajo que sí publicamos allá en 2021, también firmado por el primer autor, Abel San Romualdo, que lo llevó a su tesis doctoral, observábamos que cuando no coinciden obstáculos como pueden ser los de Yamaca, kioscos, no sé si se me ocurre ahora mismo.
Contenedores de basura, por ejemplo, también.
Contenedores de basura. Cuando no coinciden ese tipo de obstáculos, la duna costera y lo que ocurre detrás se comporta de forma lo que nosotros consideramos que es lo más natural posible. Sin embargo, cuando tenemos esos obstáculos, se comporta como explicaba antes. Entonces, lo normal es que si no tuvieran esos obstáculos, pues tendríamos una duna costera más en mejor estado y un sistema de duna un poquito también en mejor estado. Sí, ¿por qué? Porque entraría la arena, lo que yo explicaba antes, ¿no? Si entra la arena hacia el sistema, pues tenemos una duna un poquito con un mejor estado de salud, por decirlo de alguna forma. Uh-huh.
¿Serían dunas más altas, por ejemplo, don Levy? ¿Mejor formadas, sí, más altas?
Más altas, tendríamos eso, la duna costera, que nosotros le llamamos la duna costera, es la primera duna que siempre coincide justo detrás de los kioscos. Si observamos, vemos unas plantitas, una vegetación que se llama balancones, y que esos barrancones tienen la función de captar arena y de formar la primera duna. Es como un obstáculo, pero un obstáculo natural. Uh-huh. No es un obstáculo rígido, liso, como a los kioscos.
Es decir, tendríamos una duna completamente diferente a la que tenemos ahora, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces no tenemos, realmente hay kioscos desde los años 70, de hecho kioscos peor diseñados y con mayor superficie, y en los años 70 ya se observan en las ortofotos, en las fotografías aéreas históricas, esos arañazos que van casi desde la línea de costa hacia el interior del sistema, son como una especie de arañazos que son superficies de erosión.
Uh-huh. Y me cuenta que las hamacas, las sombrillas, incluso los contenedores también producen este efecto, ¿no?, de menoscabo a la duna, don Levy.
Sí, nosotros lo que quisimos dejar claro es que no solo son los kioscos, es una suma de, o sea, todo es acumulativo, todos los efectos, todos los obstáculos que hay en Playa del Inglés acumulan para que el sistema no se comporte de forma natural y se ve afectado, ¿no? Es decir, están los kioscos, pero también están los lotes de Damasca, que para el caso son los mismos, son obstáculos. Son rectángulos casi perfectos de hamacas. Es verdad que la hamaca le deja pasar un poquito la arena por debajo, pero muchas veces, si también observamos, muchas veces para proteger a los usuarios de las hamacas, el viento de la arena, pues le ponen unas lonas alrededor y al final pues tenemos el mismo efecto. Es decir, tenemos un obstáculo, un muro que no deja pasar la arena. Igual que los contenedores, hay muchísimos contenedores y los contenedores también son estructuras rígidas o incluso hasta el servicio de limpieza de playas, que también pues funciona durante todo el año y también pues está constantemente allanando y alisando la playa. Entonces, cuando se produce alguna acumulación en la trasplaya, en la parte de atrás, pues también se allanan, compactan la arena y no deja que el transporte sea lo más natural posible, como siempre solemos explicar.
Y ya para acabar, hemos visto cómo las dunas de Maspalomas han tenido graves problemas, incluso se llegó a poner en marcha hace ya algunos años un proyecto llamado Más Dunas. Se intenta restaurar desde el punto de vista ambiental la reserva natural de Maspalomas, se habla de la pérdida de arena. ¿Puede estar detrás de este síntoma, de este problema, de este inconveniente, la pérdida de arena, el hecho de tener estos obstáculos, don Levi?
Si entendí bien la pregunta,
la pregunta es, detrás de la pérdida de arena constante que se está denunciando por parte de los colectivos medioambientales, la arena, la zona de Maspalomas, ¿puede estar detrás? Sí. La explicación puede ser los cubículos, por ejemplo, los chiringuitos, los obstáculos.
Sí, por supuesto, y también lo que ya publicamos hace años ya, también la propia urbanización de Playa del Inglés, que también produjo un obstáculo ya a una escala, digamos, de todo el sistema. Es decir, nuestro grupo ha ido trabajando en los impactos ambientales de Maspalomas a diferentes escalas. A escala de que un factor puede producir un efecto a todo el sistema y a toda la reserva de Maspalomas, como puede ser las urbanizaciones y toda la construcción urbano-turística de la terraza del Inglés, que es lo que hoy conocemos como Playa del Inglés, que es una cuña que prácticamente se adentra hacia el sistema. Y antiguamente la arena tenía la posibilidad de basar esa terraza, pero desde los años, ya en el año 80 o algo así, que se construye el último hotel, es una estructura rígida, y entonces eso produce otro obstáculo de mayor envergadura, que no deja pasar correctamente la arena. Pero luego, ya cuando te vas a escalas de muy detalle, te vas a la escala de un kiosco, una hamaca, un contenedor, el tractor que está constantemente allanando y la playa. Entonces te vas a ese tipo de cuestiones muy concretas, muy detalladas, muy localizadas, pero que también afecta. Es decir, todo afecta, incluso el propio mal uso de los usuarios del sistema, que puede también perjudicar no solo a las dunas, sino a la vegetación, que están totalmente relacionadas. Y eso realmente, y ahí también entra en juego el kiosco, ¿no? Y todo ello conlleva a un deterioro del sistema. El Maduna lo que ha intentado es, pues eso, lo que se ha hecho mal desde hace muchísimos años, todos estos impactos, intentar pues poner algunos parches para que el sistema vuelva a tener un comportamiento natural, o por lo menos, ¿cómo se dice? Que vuelva a tener un buen estado de salud. Por lo menos es verdad que es difícil, que en 5 años o algo así, que lleva el Maspalomas en funcionamiento, en 5 años es muy difícil reparar lo que se hizo durante 40, 50, 60 años, ¿no? Entonces todavía falta tiempo y bueno, a ver si siguen en esta línea de seguir un poco invirtiendo e intentando recuperar y restaurar la Maspalomas.
Bueno, pues interesante estudio, el impacto de los kioscos de playa en las dunas áridas que afecta a la reserva natural de las dunas de Maspalomas. Uno de los investigadores es Levi García Romero, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él también es geógrafo y hemos charlado con él. Don Levi, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes por darnos un poquito de voz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una empresa especializada en diseños y reparación de circuitos hidráulicos y neumáticos? Hidráulica Basilio. ¿Necesitas una gran variedad de suministros industriales? Hidráulica Basilio. Hidráulica Basilio. Más de 35 años ofreciendo un servicio profesional de calidad y cercanía.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Hola, soy Pedro Quevedo, candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Nueva Canaria. Hemos demostrado tener un proyecto a la altura de lo que la capital del archipiélago necesita. Continuaremos con ese trabajo con el apoyo de la ciudadanía.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:42, un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo de forma rápida, breve, express, en titulares a la actualidad, Carla.
Les contamos que España activa hoy, a partir de este lunes, el plan preventivo por altas temperaturas que ha actualizado por provincias las umbrales a partir de los cuales el exceso de calor se dispara a riesgo para la salud y la mortalidad asociada, y que van de los 26 grados en Asturias a los 41,5 en Córdoba. Además, un suceso que ya lo adelantábamos, y es que 7 hombres han sido detenidos en Las Palmas de Gran Canaria tras protagonizar una pelea por un robo en intercambio cambiador en el Parque Santa Catalina, resultando uno de los asaltantes heridos en el cuello y atendido por los servicios sanitarios. De los detenidos, 5 de entre 23 y 30 años fueron acusados de robo con violencia y los otros 2 víctimas del robo de 19 y 22 por homicidio en grado de tentativa tras usar botellas de cristal rotas en el incidente. Y un último apunte, contarles que un avatar de la pintora Lola Massieu, primera mujer reconocida con el Premio Canarias a las Bellas Artes, va a guiar desde finales de mes las visitas virtuales a la exposición Isla de Arte en el metaverso.
Gracias, Carla. Vamos a hablar ahora de una sentencia histórica y pionera. Un juzgado reconoce la libre elección de una madre a decidir entre parto natural o cesárea. Es que la mujer atendida en el materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria denunció al Servicio Canario de la Salud por prolongar un parto gemelar durante 17 horas. Un juzgado le ha dado la razón y, en virtud a un tipo llamado violencia obstetricia, la sanidad canaria debe pagar a la madre 1 millón de euros. Arrojamos luz sobre este asunto con una abogada especialista en negligencia médica. Nos atiende doña Francisca Hernández. Hola, Francisca, abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Javier. Quiero aclarar que soy Fernández. Francisca Fernández Guillén.
Francisca Fernández Guillén. Muy bien. Lo aclaramos y lo apuntamos. Disculpe, doña Francisca.
Nada, no te preocupes, Javier.
El problema es estar tanto tiempo dando a luz, 17 horas, el hecho de que la madre no puede elegir, o... Sí, el problema es ese, que no puede elegir la madre, o el hecho de haber estado 17 horas dando a luz, alumbrando.
Bueno, un parto puede durar perfectamente 17 horas, 24 horas. Lo que no puede ocurrir nunca es que el bebé esté pasándolo mal, que haya sufrimiento fetal y los profesionales no actúen, no practiquen una cesárea que en este caso era necesaria. Quiero decir, no era un capricho ni una decisión de la mujer. A la mujer no se le prestó ningún tipo de información sobre lo que estaba sucediendo y además hubo, como digo, mala praxis. Es decir, los médicos tenían que haberle propuesto, haberle explicado lo que estaba ocurriendo y haberle propuesto la práctica de una cesárea porque era, sencillamente, porque era lo que en este caso concreto era necesario para preservar la salud del bebé. Lamentablemente, esta pobre criatura pues padece secuelas muy graves, una discapacidad del 80 y tantos%. O sea, esto nunca debió de llegar a producirse.
¿Pero quién debe decidir? ¿La madre, la familia o los especialistas, los médicos?
Sí. La ley es muy clara al respecto. Como sociedad hemos pensado que quienes deben decidir sobre las intervenciones que se realizan en el cuerpo de una persona es el propio paciente o usuario. Está clarísimo, es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque los médicos deben proponer, pero nunca imponer. Su misión es aconsejar Aquí en este caso no ha habido tal consejo, entonces ya han actuado mal. Y además de aconsejar, deben permitir que la persona que va a sufrir las consecuencias, pues obviamente pondere los riesgos y beneficios de cada una de las intervenciones que se le propongan y decida claramente. El juez lo que ha hecho es aplicar la ley, que es bien clara. Uh-huh. Esto tiene toda la lógica, porque los médicos pueden cometer errores. Muchos médicos pueden tener distintos criterios sobre qué hacer. Y sobre todo, como digo, no van a pagar las consecuencias de sus actos. Quienes van a sufrir las consecuencias son, en este caso, los padres de esta pobre criatura. Lo lógico es que ellos decidan qué hacer ante una situación conflictiva, problemática y de grave peligro.
Pero, letrada, ¿hasta qué punto, en este caso, la madre, la paciente, tiene conocimiento o formación para saber que en un momento tan sensible como es dar a luz le conviene lo mejor?
Bueno, cualquier persona, con razón y conciencia, cualquier paciente, no hace falta saber medicina, cualquier persona, si el médico le explica bien lo que ocurre, lo puede comprender. España ha sido muy criticada por pensar que las mujeres, sobre todo con las mujeres, ¿no?, que somos seres irracionales, incapaces de comprender lo que se nos dice. Cualquier persona, ya digo, y es obligación del médico proporcionar una información adecuada, que en este caso no se ha proporcionado, quiere decir, no es que la mujer no tuviera inteligencia para comprender, es que ni siquiera se le ha prestado información. Cualquier persona, si se le explica en un lenguaje sencillo qué ocurre y cuáles son las alternativas, por ejemplo, se puede continuar el parto, o se hay que realizar una cesárea, o hay que hacer una extracción con forces. Es decir, entre todas las alternativas que había probablemente para salvar a esta criatura, una persona normal va a comprender perfectamente cuáles son las alternativas. El médico se lo tiene que explicar en lenguaje normal. Y una vez que el médico cumple su obligación, cualquier persona puede entenderlo y decidir en consecuencia. Uh-huh. Es decir, es muy sencillo. Tú le explicas a una mujer, no a una mujer, sino a cualquier persona. Mire, ahora mismo su bebé tiene esta problemática. Podemos continuar el parto con el riesgo de que ocurra lo que ocurrió, desgraciadamente, uh-huh, o practicar una cesárea. Obviamente esta mujer hubiera decidido elegir la cesárea. Lo que pasa es que ni siquiera se le dio esta opción. Ya. ¿Bajo qué criterio ético y jurídico un médico se abroga el poder de decisión sobre la vida de esa pobre criatura que su madre ha gestado voluntariamente y que ha cuidado su embarazo porque llegaron en buen estado de salud? O sea, ¿con qué criterio se apropia ningún médico de la capacidad de decidir por otra persona?
Claro, uno entiende que una mujer no pide una cesárea, que no es otra cosa que una intervención quirúrgica, por capricho, ¿no?
Bueno, aquí, a ver, es que lo que creo que ha habido un error en la transmisión de esta noticia es que se ha planteado como si cualquier mujer, en cualquier situación, pudiera ir al médico y pedir que se le haga una cesárea. Esto no es así. Es que aquí lo que ha ocurrido no tiene nada que ver con eso. La mujer aceptó voluntariamente la propuesta médica de inducirle el parto. Problemático, muy problemático. Hay un abuso de la inducción del parto en España y sobre todo en embarazos gemelares. Es una intervención de mucho riesgo. Bueno, pues la mujer aceptó esta propuesta de los médicos. ¿Qué ocurrió? Que después pues fracasó la inducción y ahí ya no hicieron lo que tenían que hacer, que era haberle propuesto una cesárea. Es decir, no es una mujer que en el noveno mes de embarazo vaya al médico y por capricho le diga que quiere que le haga una cesárea. Esto no está permitido en nuestro derecho, obviamente, porque sería mala praxis y el médico no puede hacer nunca nada que sea mala praxis. No sé si
sí, lo entendemos, pero me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son los límites de la mujer para decidir durante el parto?
Los límites. A ver, la ley lo que
es que impone, tiene límites, sí. Letrada.
A ver, los límites los tienen los médicos. O sea, los médicos no pueden actuar el límite que impone la ley, pero no en el caso de las mujeres embarazadas, de cualquier persona. Es que no le pueden imponer su voluntad. La persona, es lógico, es la persona que va a asumir las consecuencias, quien tiene que decidir sobre su salud y sobre su cuerpo. ¿Mm? Un médico, tampoco la mujer no le puede imponer al médico una intervención, ¿entendido? O sea, no se lo puede imponer, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una intervención que esta bebé y esta mujer necesitaban y el médico no lo ha propuesto siquiera.
Ya. Entiendo que
también
la
tengo
mujer
que aclarar una cuestión.
Sí.
Normalmente no tenemos ningún problema en España de que las mujeres vayan por ahí pidiendo cesáreas a la carta. Tenemos el problema con...
Uy, doña Francisca, creo que se nos ha ido la cobertura. Le entendíamos perfectamente, pero de repente se ha corrompido muchísimo la conversación. Y bueno, la verdad es que prácticamente no le entendemos. A ver si existe la posibilidad de mejorar, no sé si la ubicación, para intentar aumentar en la medida de lo posible la calidad de la llamada. Sí, doña Francisca, me decía.
Sí. Decía que el problema realmente que tenemos en España ahora mismo y que han denunciado las organizaciones internacionales es que no es que las mujeres vayan por ahí pidiendo a sus médicos que le hagan una cesárea. Es que muchas veces los médicos, sobre todo en la medicina privada, lo proponen por razones de agenda, porque una cesárea la hacen en 20 minutos. O sea que tenemos el problema contrario. Ya el colmo es que en casos en los que hay sufrimiento fetal, pues ahí no se les haga la cesárea. Esto es lo que no tiene sentido.
Entiendo, a tenor de sus palabras, que una mujer no puede entrar en quirófano y pedir directamente una cesárea, ¿no? Sino que se debe concurrir una serie de elementos determinados, condiciones, ¿no?
Claro, a ver, el médico tiene que actuar conforme a la buena praxis. Es decir, no puede hacer una cesárea innecesaria. La tiene que hacer cuando hay una indicación válida. El deseo materno no es una indicación médica válida. Luego, el médico tiene que negarse a esto. Pero no es el caso, como digo. No, esta teoría no se puede aplicar a este caso porque lo que aquí ha ocurrido no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de que había sufrimiento fetal. O sea, es que tenían obligación de hacer esta cesárea y no se hizo. Ese es el problema. Y luego quería subrayar que las mujeres en general no vamos por ahí pidiendo cesáreas a los médicos a la carta. El problema es el contrario, que tenemos un número excesivo de cesáreas porque muchos médicos, en particular en la privada, hacen cesáreas a las mujeres sin necesidad, para acomodarlo a su agenda. Esto lo han subrayado la Organización Mundial de la Salud, organizaciones de mujeres, incluso Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha señalado este problema. Quiero decir, este es el problema real. Cesáreas a la carta, pero por deseo o necesidad de agenda del médico, no exactamente de las mujeres.
Ya, ya, entendido. Pues hemos arrojado luz con una letrada especialista, Francisca Fernández. Ella es abogada especialista en negligencia médica. Y la verdad es que nos ha quedado muy claro, ¿no?, esta sentencia por parte de un juzgado que obliga al Servicio Canario de la Salud a pagar 1 millón de euros a una madre porque no tuvo la posibilidad de elegir sobre parto natural o cesárea. Doña Francisca, muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Nos vamos a Tamar Aceite. El grupo de música Ionet critica que, a pesar de haberles asegurado el Ayuntamiento capitalino que ahí tendrán un espacio pues para poder desarrollar su labor, se está alargando muchísimo en el tiempo. Han pedido en varias ocasiones que se le aclare la situación y la respuesta como callada por parte del consistorio. Vamos a hablar con el responsable, el presidente de esta asociación musical Ionet, Basilio Anía. ¿Qué tal, Basilio? Buenos días.
Buenos días, don Javier.
Bueno, pues parece que hay polémica porque ustedes han pedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la posibilidad, como decíamos en la introducción, de poder tocar, ensayar, guardar los instrumentos y además realizar un concierto en el auditorio que tiene ese Centro Cultural de Tamar Aceite, Juan Arencibia, ¿no? Y todavía no le han respondido después de 2 meses. ¿Se ven ustedes que quizás hay cierta intención, veremos lo que ocurre, de que no estén ahí, de que no toquen ahí, don Basilio?
Bueno, no sabemos si hay o no hay intención porque no nos han contestado. Lo único que finalmente, después de varias gestiones, he conseguido hablar con una persona de promoción Las Palmas que me ha dicho que había unos problemas técnicos, pero no me ha aclarado qué problema técnico había en ese centro cultural, porque posteriormente hemos visto que había programados otros eventos y otros espectáculos en ese auditorio, ¿no?
¿Hay otros colectivos que sí están trabajando ahí, que digamos ese centro cultural está en funcionamiento, don Basilio?
Bueno, no sabemos si está en funcionamiento porque no nos han contestado tampoco. Lo único que hemos visto anunciados, y de hecho se han celebrado algunos espectáculos en ese centro cultural que tiene en el auditorio concretamente. En cuanto a los locales anexos, que es una de las peticiones que tenemos nosotros, pues no sabemos si hay alguna entidad que tenga intención de ubicarse en ese sitio. Únicamente le puedo comentar que en el distrito de Tamar Aceite somos la única banda de música que hay, que estamos registrados, por supuesto, en el ayuntamiento, formamos parte de la Federación Gran Canaria de Bandas, de la Federación Regional. Entonces, pues somos una banda conocida y reconocida, pero que actualmente estamos un poco en precario en un en la sociedad Círculo de Tenoya, que digamos que nos tiene cedidos una parte de sus locales, pero claro, cada vez nos ponen más pegas y más dificultades para utilizar esos locales. Entonces, nos gustaría tener un lugar estable donde poder ensayar, donde poder dar las clases con regularidad, porque hemos tenido que suspender algunas clases, hemos tenido que suspender ensayos, y entonces pues ese centro es un centro que se acaba de abrir y queremos, digamos, tener opción de que el ayuntamiento nos facilite un local digno y adecuado para nuestras actividades.
Don Basilio, ustedes llegaron a hablar, el colectivo, la asociación musical, llegó a hablar con la concejala de cultura para valorar la posibilidad de poder pues ensayar ahí, incluso tocar ahí. ¿Consiguieron hablar con ella?
Efectivamente, nosotros solicitamos una entrevista con la concejala de cultura del distrito de Tamaraceite, que nos recibió hace un año, justo en mayo del año pasado, a varios miembros de la directiva. Entonces le estuvimos presentando pues nuestros proyectos, nuestra memoria, y bueno, pues nos dijo que como el centro estaba todavía terminando de construirse, no había sido entregada la obra, no podía facilitarnos ningún local de momento, que esperáramos a que se inaugurara. Entonces, en cuanto nosotros nos enteramos por la prensa de que se había inaugurado, pues presentamos una instancia formal, telemáticamente, en el Ayuntamiento de Las Palmas, y a su vez también queríamos organizar, que nos corresponde organizar un encuentro de bandas este año, que vienen otras bandas y hay unas actuaciones, digamos, en conjunto para el público. Entonces solicitamos ese auditorio para el día 1 de julio de este año. Entonces esa solicitud la hicimos también en marzo y tampoco nos han contestado a esa solicitud.
Es decir, llevan 2 meses sin conocer respuesta por parte del ayuntamiento y mientras tanto ustedes a la espera, ¿no?, de ver qué hacen.
Efectivamente, y mientras tanto, pues nosotros, la Escuela de Música es una cantera de músicos para la banda y músicos que luego se van a formar, a continuar su formación al conservatorio, muchos de ellos. Entonces, pues los jóvenes sobre todo se desaniman porque ven que la situación actual de la banda en los locales en los que estamos pues son un poco decrépitos. Y entonces les gustaría pues estar en una banda que tuviera unas condiciones materiales mejores. Incluso se van a otras bandas de otras localidades de la isla.
Pues vamos a ver qué ocurre. Después de 2 meses, sí, don Basilio me decía, vamos a ver qué ocurre. Dígame.
No, que efectivamente que no solamente para las personas que integran la banda, que bueno, pues es una experiencia tremenda desde el punto de vista personal, sino de cara a la comunidad, de los conciertos, las actividades que se hacen también al aire libre por parte de la banda, pues son fundamentales.
Desde luego que sí. Basilio Aniña es el presidente de la Asociación Musical Ayonet. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Don Basilio, buen día.
Muchas gracias, don Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Es una promesa más. El Estado va a bonificar todos los martes el cine para los mayores de 65 años. Así que la entrada va a salir más o menos por 2 euros. La medida puede aprobarse mañana en el Consejo de Ministros y va a tener una dotación de 10 millones de euros. Podríamos entrar en la necesidad o no de esta medida, pero la reflexión que hoy traigo aquí es otra. No es casualidad que el anuncio en cuestión llegue a 2 semanas de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Tampoco es una novedad que sucedan estas cosas, pues porque las promesas forman parte de cualquier meeting que se precie en cualquier momento. Ahora bien, en este caso se trata de una promesa que se va a hacer realidad con dinero público, dinero de todos, pero que se ha anunciado en un acto de partido, en un mitin del candidato socialista Emiliano García Page, candidato de Castilla-La Mancha, en concreto en la localidad de Puerto Llano, en Ciudad Real. De este dinero para ir al cine se puede beneficiar cualquier jubilado, faltaría más, pero el rédito político lo saca el Partido Socialista, o al menos es lo que se está buscando cuando se anuncia. De todo esto, que no es nuevo, lo que llama la atención es que se desborda ampliamente la ley electoral que prohíbe actos de propaganda institucional hasta que concluyan las elecciones, en este caso municipales y autonómicas, en unos días. Y es verdad que el anuncio no lo ha hecho el candidato regional, García Page, ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en clave nacional. Pero es un anuncio en un acto de partido. Se podría haber hecho desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que lugares los hay. Pero no ha sido así. Se ha hecho desde la tribuna de un mitin para aprobarse 3 días más tarde en un Consejo de Ministros. Y eso es lo que le da un aroma electoral descarado. Desde luego a Pedro Sánchez le sale mejor prometer entradas a 2 euros a personas jubiladas que hablar sobre los 44 etarras que van en las listas de su socio Bildu, 7 de ellos condenados por delitos de sangre. Esa es la otra parte del asunto. ¿Cómo se intenta utilizar un anuncio electoral para tapar una polémica que está dañando y mucho la imagen del partido en el gobierno? Y sobre todo de los varones que se han apresurado enseguida a dejar claro que a ellos les parece de todo esto menos bien. Lo curioso de todo es la normalidad con la que asumimos que estas cosas pasan siempre en campaña electoral, cuando precisamente la ley indica que en plena campaña electoral estas cosas no deberían pasar. También están pasando más cosas en este lunes, en este 15 de mayo, que te cuenta ya Ángel Correas.
Hola Sofía, pues sí, por ejemplo, que Bruselas ha presentado esta mañana sus previsiones macroeconómicas de primavera y en el caso de España nos da una de cal y otra de arena. En la parte, digamos, positiva, es que pronostica que este año creceremos hasta el 1,9%, son 8 décimas más que las anteriores previsiones. También que la inflación se va a reducir hasta el 4%. En la parte negativa, bueno, pues que no cree que cumplamos con la previsión del gobierno de reducir el déficit hasta situarlo por debajo del 3% el próximo año. Además, la tasa de paro se mantendrá este año por encima del 12%, doblando la media de los países de la Unión Europea. Y operación contra el narcotráfico en el sur de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo, que se ha saldado con una sorpresa, la de la detención de una concejal de Vox del municipio de Parla, que figuraba en las listas a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Tiene 37 años, está en prisión. En la operación se han encontrado droga, varias armas, munición y numeroso dinero en efectivo. Y salvo sorpresas de última hora, en el recuento final, Turquía se encamina hacia una segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Sería el próximo 28 de mayo, una vez que ninguno de los dos principales candidatos ha logrado obtener el 50% del respaldo de los electores. El presidente Erdogan, el actual, va ligeramente en ventaja y gracias al apoyo de otras formaciones logra retener el control del Parlamento del país. A ver qué pasa. Y el cardenal Carlos Osoro ha clausurado el Año Santo con ocasión del cuarto centenario de la canonización del patrono de Madrid, de San Isidro, un santo al que ha propuesto como modelo de vida cristiana, esposo y padre de familia, que en el Madrid de su tiempo se preocupó para que nadie a su alrededor pasara ningún tipo de necesidad.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes.
Camavinga recuperado ya para jugar con el Manchester.
La victoria del sábado del Real Madrid dejó una preocupación por la lesión de Camavinga. Hoy se le ha visto sobre el césped en solitario, con botas y sin ninguna protección en la rodilla, Miguel Ángel Díaz.
Camavinga continúa evolucionando y será titular en Manchester. Hoy ha saltado al césped y ha estado realizando trabajo específico. La idea es que mañana se entrene con normalidad en Manchester y si es necesario será infiltrado en la rodilla izquierda. En el 11 11, la principal incógnita es saber si jugará o no Rodrigo, y de ello dependerá la posición de Valverde y del propio Camavinga. El equipo viaja mañana a Manchester. Ancelotti cuenta con toda su plantilla.
El polaco Simon Marciniak va a ser el árbitro de este partido contra el Manchester City el miércoles. Del título de Liga del Barcelona, hoy Rúa en la ciudad condal a las 6 de la tarde, equipo masculino y femenino de manera conjunta. Y sobre los incidentes, nada más terminar el partido en Cornellá, la Liga analiza las imágenes del partido para identificar a los implicados y podría cerrarse de manera parcial o total el estadio de Cornellá.
Desde ahora y hasta las 4 sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira al futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
cacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
El ayuntamiento no te escucha, no te da cita previa. Tu barrio está abandonado sin que nadie se preocupe de tus problemas.
Soy Jimena. Atender a los barrios será mi principal obsesión. Estaremos a pie de calle, a tu lado, atendiéndote. Si amas tu ciudad y quieres un cambio real, yo soy tu alcaldesa.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, este 15 ya de mayo. Echamos un vistazo a la actualidad, a las noticias que está dejando este lunes, Carla.
Les contamos que hay preocupación por el deterioro medioambiental en las dunas de Maspalomas por los chiringuitos y otros elementos que están instalados en la playa. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han alertado de que corre un grave peligro si no se corrigen o modifican estas infraestructuras, que están provocando una desviación del viento, por lo que está impidiendo que se acumule la arena en la zona de las dunas. Los investigadores consideran que los chiringuitos, hamacas, contenedores de basura, incluso las lonas para parar el viento en la zona de las sombrillas, están afectando al ciclo natural de la arena, por lo que está dificultando la creación y mantenimiento de la duna. Han pedido que cambien los kioscos por unos más aerodinámicos o alguna estructura que permita que el viento circule con mayor facilidad. Levi García Romero es uno de estos investigadores del estudio.
Porque lo que ocurre detrás se comporta de forma lo que nosotros consideramos que es lo más natural posible. Sin embargo, cuando tenemos esos obstáculos, se comporta como explicaba antes. Entonces, lo normal es que si no estuvieran esos obstáculos, pues tendríamos una duna costera más en mejor estado y un sistema de duna un poquito también en mejor estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entraría la arena, lo que yo explicaba antes, ¿no? Si entra la arena hacia el sistema, pues tenemos una duna un poquito con un mejor estado de salud.
y hasta 23 bañistas que practicaban deportes acuáticos con tablas sufrieron un accidente en las costas de Canarias en el 2022, una cifra que ha sido recopilada por la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. De las 23, 5 perdieron la vida después de este percance. El director de la plataforma ha alertado que muchos de estos accidentes en los deportes acuáticos se deben a que no se usan elementos de seguridad, tales como cascos u otros elementos de protección. Chano Quintana, el director de la plataforma, apunta que hay que tener en cuenta que los deportes con tablas se cogen mucha velocidad y que un impacto puede provocar un golpe en la cabeza y quedarse inconsciente. Han pedido que se obligue a usar cascos cuando se practica este tipo de actividades y también en las motos de agua.
Apenas se pone el casco, nosotros estamos reivindicando la necesidad. Un impacto a esta velocidad puede provocar una pérdida de conocimiento, un impacto en la cabeza y el posterior ahogamiento. Es lo que sucedía hace apenas 3 meses en Famara, en Lanzarote, a un conocido windsurfista que, tras ser arrastrado por el viento y llegar hasta la orilla, cae de la tabla y impacta su cabeza contra una zona de rocas, pérdida de conocimiento y posterior muerte por sumersión. Creemos que en este tipo de actividades hay una falta de seguridad, sobre todo en protección en la cabeza.
Y un último apunte, contarles que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna han advertido este lunes de que la obligatoriedad de dar el alta en la Seguridad Social a partir del 1 de octubre a los estudiantes que realicen prácticas formativas puede disuadir a las empresas y entidades públicas que colaboren en sus programas de seguir acogiéndolos.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, aproximadamente 12:11. Tiempo de análisis. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, con la campaña a cuestas,
con
pero bien.
Con la campaña a cuestas. Bueno, ya has sacado un ratito para nosotros, algo que te agradecemos, al igual que a Beatriz Calzada. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, también. Oye, tirando de la campaña.
Pero se nota la diferencia entre pre-campaña y campaña, pues prácticamente es lo mismo, la agenda es igual, ¿o no, Pepa?
No, ya es totalmente en la calle, esta ya es por la mañana, tarde y noche y fin de semana incluido de un lado para otro. Y hombre, la pre-campaña todavía no llega, porque además tampoco puedes estar a la gente, a los ciudadanos mareándoles, ¿no?, con los programas y demás. Entonces ahora es presentación de candidaturas que ya se ha hecho, programa e intentar pues explicarles lo que queremos hacer y conseguir la confianza y el voto de los ciudadanos. Ya se puede pedir el voto.
Es decir, más contacto ciudadano, ¿no? No tanto con organizaciones y demás, sino con la gente.
Claro, ahora ya es más individual. Bueno, yo esta tarde voy a estar en una zona repartiendo papeletas, luego sí tenemos una reunión con autónomos y con zonas comerciales que tenemos una reunión específica, pero antes, entre las 5 y las 7, pues voy a estar ya en una zona de la ciudad repartiendo con un equipo las papeletas en mano, que eso también es muy importante, porque al final hay mucha gente que le gusta que le des el voto y que le pidas el voto a la cara, ¿no? Que hables con ella y que además te hagan alguna pregunta o te digan, oye, pues yo no estoy de acuerdo con una cosa que están haciendo. Oye, y tomas notas, ¿no? Ahora mismo hay una reunión también tenemos una reunión con una plataforma, la de que está con el tema de las personas que están en las residencias, ¿no? Ahí mismo hay una reunión en esos términos, justo ahora. O sea, yo no estoy en esa reunión porque estoy con ustedes.
Ah, pues nada, te lo agradezco mucho. Beatriz, ¿y qué es lo que te dice la gente? Bueno, a ti, eres de Coalición Canaria, pero digamos como ejemplo lo que suele decir la gente en la calle, que ¿qué es lo que comenta?
Bueno, en el caso concreto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que nos están transmitiendo es el enfado que tienen, que se sienten defraudados, lo sucia que está la ciudad, que las cosas no funcionan, que la gente no llega a fin de mes. Nos cuentan los problemas que tiene la gente, esos que tanto el gobierno de Canarias como el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo niegan, pero que es lo que la gente te cuenta cuando hablas con ellos, que están pasando situaciones muy duras. Hablamos con empresarios, hablamos con autónomos,
lo difícil que es todo, cómo les está costando. La verdad que la gente, yo creo que lo que estamos viendo y lo que nos están transmitiendo, no solo es enfado, en algunos casos es desesperación, porque hay gente con trabajo que no está llegando a fin de mes y que no pueden hacer la compra o pagar sus facturas. Eso,
bueno,
quiero.
Pues hablando de la compra, ya conocen ustedes un informe de los economistas que afirman que el IEM, este arbitrio, este impuesto que se paga sobre todo para intentar proteger las producciones locales, pues está generando unos efectos adversos, es decir, unos efectos perniciosos, ¿no? Ese informe apunta que en los últimos 20 años, y aplicándose este IEM, los canarios hemos perdido poder adquisitivo. Mientras que el PIB per cápita ha subido un 8,6, el IPC lo ha hecho un 30%. Le hemos preguntado, hemos hablado con los economistas, pero también hemos hablado con los industriales de Canarias, ¿no? El presidente de Asinca, Raúl García, protegía esta figura del IEM porque dice que salvaguarda las empresas de Canarias.
Gracias a que hay industria en Canarias y, como decimos, fomentado por una medida como es el IEM, gracias a que hay industria en Canarias nos encontramos con que aquí tenemos precios de productos, en particular de alimentos, que son más bajos que en el mercado peninsular. ¿Y por qué? Pues porque aquí hay una fabricación, una elaboración de productos que cuando viene producto importado, tiene que, siendo aquí nuestra industria muy competitiva, pues tiene que adecuarse en precio a la competitividad de los
precios. El IEM se ha puesto en el foco durante estas semanas. ¿Abogan ustedes por revisar, por modificar, por eliminar, no sé, el IEM, Pepa, cómo lo ves?
Bueno, nosotros como partido, y además ya lo ha dicho nuestro presidente Manolo Domínguez, que hay que revisarlo. Primero, porque esto se revisa cada 6 años, es verdad que hay una lista de productos que lo que se trata es de proteger a los nuestros, a los que se fabrican aquí, a los que se producen aquí, y establecer el impuesto para los que entran, ¿no? Para los que vienen de fuera. Y hay productos como puede ser, a lo mejor en un queso, que evidentemente protege el queso de aquí, pero luego está el queso de bola, ¿no? Que normalmente el queso de bola es más que viene de fuera. Por ponerles algunos ejemplos, yo creo que la revisión está cada 6 años, mucho tiempo, y que efectivamente el subir muchos de los productos que llegan aquí están metidos en ese arbitrio, ¿no?, para la importación de esos alimentos, y ha hecho que efectivamente, como dicen los economistas, la cesta de la compra se dispare. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un ten con ten y hay que revisarlo, hay que actualizarlo, y a lo mejor hay que hacer también rebajar, el IGI, ponerlo en cero en algunos alimentos que todavía no lo está, porque no todo es IGI cero, que también eso influye en la compra que hacemos todos nosotros. Quizás también, yo creo que con un alivio fiscal también, porque bueno, ahora tenemos el problema de que se consume menos carne, pues menos carne del país, claro, se consume menos pescado porque está más caro. Entonces, todo eso está haciendo que, claro, si tú no tienes una disponibilidad, cuando tienes que pagar la mitad, normalmente es la hipoteca o el alquiler de tu casa, pues la otra mitad lo tienes que multiplicar para lo que es lo más importante, los gastos fijos de una casa, entre ellas los alimentos, aparte de la energía, o cómo ha subido también los combustibles. Entonces, está haciendo que la cesta de la compra está siendo muy, muy, muy complicada para muchas familias. Yo creo que sí, que hay que revisarlo.
Hay que revisarlo. Beatriz, ¿tú cómo lo ves? Hay que revisarlo, pero ¿en qué términos, en qué parámetros habría que revisarlo? ¿Qué tipo de productos deben entrar? No sé si has pensado en esto. ¿Debe entrar o debe salir?
Esto es un tema, además, que ya lo hemos tratado. En el Parlamento lo pudimos tratar también y debatir. Y nosotros lo teníamos claro. El IEM es un arbitrio que hay que mantener porque protege la producción nuestra, la producción, los productos canarios. Pero también es verdad que hay que revisarlo. Posiblemente hay que revisarlo, los hábitos de consumo cambian, los productos en sí mismos cambian también, y por lo tanto hay que mantenerlo actualizado para que no perjudique, no se encarezca determinados productos que vienen de fuera y que ya han pasado a ser de consumo habitual y que aquí no se producen, pero hay que, vuelvo a decir, pero hay que proteger el producto que se produce aquí en Canarias y con este arbitrio. Esa es la finalidad. Pero está claro que sí, eso ya lo hemos dicho claramente, hay que revisarlo, hay que revisar todo ese listado, ver realmente los que tienen que seguir aplicándosele el arbitrio, los que quedan exentos, y además tiene que ser una revisión mucho más corta, ¿no? No con tanta distancia con esos 6 años, sino que sea con un periodo temporal mucho más pequeño para estar más actualizado y, como digo, más acorde a los hábitos de consumo.
Pero se entiende,
y de la producción.
Se entiende, Beatriz Pepa, que todos los productos eso que están bajo el paraguas del IEN es porque ya debe pasar un filtro determinado que protege o no la economía canaria. Es decir, si hay un queso que no entendemos que pueda estar protegido, que no tiene que pagar el IEM, es porque de repente puede repercutir en la empresa canaria, ¿no? Porque hay otras industrias canarias que utilizan ese queso para elaborar cualquier producto de aquí de Canarias y hay que protegerlo, no sé. Por ahí
Que también. Yo creo que esto es bastante más complejo de lo que sí parece, porque efectivamente es un listado que además siempre genera mucha controversia entre unos y otros, porque entre por un lado pues la producción local, que lógicamente hay que protegerla, pero luego también hay que intentar que no tenga a lo mejor o no se mantenga si ha formado parte ya de un hábito.
Claro, no debe estar al capricho, es decir, este claro, punto sí, este claro, no es un capricho del propio ejecutivo.
De quien
¿no?
tenga más fuerza para ponerlo, para incluirlo o excluirlo, ¿no? De la lista, porque también luego hay importadores que son aquí, que, o sea, que hay muchas empresas que también se dedican a importar, incluso luego a manufacturar esos productos para claro, prepararlos, exacto, y para que lleguen al mercado, ¿no? Al supermercado.
Yo creo que es importante la actualización de todo este listado y de esos productos. Hay productos que a lo mejor pudieron no estar grabados en su momento y en cambio ahora hay que hacerlo, y viceversa, ¿no? Productos que a lo mejor antes se producían aquí, que se han dejado de producir, o a lo mejor incluso que la cantidad que se produce es insuficiente para abastecer a la población. Entonces, efectivamente, esto no es una varita mágica y pongo lo que quiero. Es algo complejo, evidentemente, pero hay que hacerlo y
revisarlo para evitar. Es que 6 años cambia mucho la
claro, efectivamente.
Mismo, y el mercado o el consumo. Y yo creo que 6 años, es que estas cosas, bueno, a lo mejor cuando empezaron muy bien, porque además todo esto tiene una reglamentación, un reglamento que lo ordena, ¿no? Pero luego no es el mismo escenario ahora que hace 20 años. Claro, hace 20 años, a lo mejor cada 6 años estaba muy bien, pero ahora no tiene sentido. Y a lo mejor tendría que ser, no sé si cada 2 o 3 años, como mucho, a lo mejor justo el tiempo a la mitad, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu. Todos ellos han pagado ya su deuda con la sociedad, con la justicia, pero hay que tener en cuenta que, en fin, hay memoria histórica, ¿no? La tan cacareada memoria histórica. Y hay gente a la que le duele muchísimo el hecho de ver a asesinos, algunos incluso con delito de sangre, en las listas, por cierto, de un socio del gobierno de Pedro Sánchez. Este fin de semana, el presidente del gobierno estuvo en Castilla-La Mancha y Emiliano García Page, que saben ustedes que no se muere, no tiene pelos en la lengua. Saben ustedes que no le baila el agua a nadie, mucho menos a Pedro Sánchez. Sobre Bildu dijo esto:
yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina.
A pesar de haber cumplido su deuda con la sociedad, a pesar de haber cumplido sus penas, ¿ustedes de alguna manera prohibirían que gente que tenga este tipo de delito puedan concurrir a unas elecciones de manera de inhabilitación de función pública durante toda la vida? Por cierto, Bildu ya ha defendido sus listas con asesinos porque no incluyen a corruptos como el PSOE y el Partido Popular. Es lo que ha dicho Bildu. Beatriz.
A ver, la ley está ahí, es clara, es contundente. Nosotros tenemos un sistema penal que lo que busca es la reinserción de las personas. Una persona que ha cumplido su condena, digamos que recupera otra vez, por así decirlo, ¿no?, aquellos derechos que la propia condena les limita durante ese tiempo, y eso es así y yo considero que debe ser así. Otra cosa es la percepción que podamos tener cada uno de nosotros a la hora de relacionarnos con un partido político, que no tiene ningún problema en incorporar a sus listas a personas. No solo es que hayan asesinado, es que no han pedido perdón. Con lo cual, yo pongo ahí sobre todo, para mí, lo importante. Es decir, la medida en que no han pedido perdón, esas personas no se arrepienten de lo que hicieron. Son personas que asesinaron, además asesinaron a sangre fría, sin más argumento que el pensar en un tema ideológico. Es duro.
Yo pregunto, si en vez de ser un asesino que ha cumplido ya con la ley, fuera un agresor sexual, ¿no? O por ejemplo un pederastia que ya ha cumplido su pena, ¿ustedes pensarían que se debe reincorporar a ese colegio donde ha cometido el delito? ¿Cómo lo ve?
Yo creo primero que a mí me parece que condenados, estamos hablando de condenados que efectivamente han cumplido condena por llevar a cabo asesinatos a sangre fría a ciudadanos, que seguramente su único problema que tenían es que formaban parte del Partido Socialista o del Partido Popular, que son los que más hemos sufrido los actos terroristas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí la ley de partidos políticos es bastante clara. De hecho, mi partido lo que ha pedido este fin de semana, y yo lo he escuchado, es que se active la ley de partidos políticos y la propia Fiscalía o la Abogacía del Estado que activen la ley, porque no todos los condenados pueden formar o puedes presentarte a las elecciones de todos los delitos, entiendo. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley de partidos políticos, y a mí, sinceramente, lo digo desde el punto de vista personal, me parece indecente. Lo que pasa es que, claro, en Bildu, ¿quiénes son Bildu? Porque, claro, estuvieron matando hasta hace 10, 12 años. Claro, esa es la historia. O sea, y las condenas eran y los que han salido serán los que ya llevaban condena de 20 años, supongo. Lo que pasa es que luego, pues, con la revisión que hay a veces de las condenas y demás, pues salen antes de lo previsto, porque además no estaba tampoco la prisión estaba para los delitos de revisable, para los delitos de agresión sexual, ¿no? De delitos sexuales. Yo creo, de verdad, que hay determinado. Una cosa es que tú puedas tener una condena, pues, a veces hay delitos que efectivamente incluso por una falsificación de un documento público cometes un delito. Hay delitos que evidentemente cuando pasa el tiempo ya has hecho la condena, pues son perfectamente integrables en la sociedad, pero yo creo que hay otros que nunca debemos olvidar lo que ha pasado. Y yo creo que el tema está también quiénes son los socios del Partido Socialista Obrero Español, que precisamente...
Sí, es que lo que estás planteando...
Claro, y si Paje sale, que yo creo que a veces es el único del Partido Socialista que, no siempre, pero en muchas ocasiones, dice lo que piensa, yo creo que lo ha dejado bien claro. O sea, con esta gente no se puede ir a ningún sitio, no es una lista electoral democrática, ¿eh? Que estamos hablando de los tíos que pegaron tiros a los que eran demócratas.
Sí, yo creo que... A ver, yo creo que efectivamente, yo creo que aquí donde hay que poner la vista sobre todo es quién pacta con esos partidos que hacen eso. Para mí, tienen la misma responsabilidad, en este caso el Partido Socialista, y es una pena, ¿no? Un Partido Socialista democrático que además vivió y sufrió el terrorismo de ETA, pues bueno, pues que actúe de esta manera, ¿no? Apoyándose en partidos que en sus filas llevan a asesinos terroristas de ETA, que, como digo, ni siquiera se han disculpado, con lo cual entiendo que no ha habido arrepentimiento por lo que hicieron, y que ahora la legislación, bueno, en principio les permite formar parte de...
Pero hay que entender, hay que respetar
electorales.
Hay que respetar la propuesta de Bildu, la decisión de Bildu.
A ver, yo es que lo que te quería plantear es que lo que tú has planteado cuando dices, oye, y un condenado a pederastia que haya cumplido su condena puede volver a su colegio, es que lo que estás planteando es un debate de inmenso calado que supone revisar todo nuestro sistema penal y nuestro sistema penitenciario. Es decir, ¿hay condenados que se pueden reinsertar o hay personas que jamás se van a poder reinsertar
en
la sociedad?
Eso es una buena pregunta.
Entonces, ahí es donde realmente tenemos...
¿Puede y se debe reinsertar? ¿Se puede reinsertar? Por supuesto que sí, tú te lo puedes encontrar a tu lado haciendo la compra, ¿no? O en el cine, de repente se sienta al lado tuyo, ¿no? Pero presentarse a cargo público...
Claro, es que estamos hablando de personas, y perdona, Pepa, ya no hablo más, estamos hablando de personas que en un momento dado consideraron que era justificado coger una pistola o poner una bomba para defender lo que ellos creían sus ideas. Estamos hablando de ese tipo de personas.
Claro.
Y eso tiene un calado inmenso, no nos podemos olvidar.
¿Cuál es el límite? ¿Ese delito de sangre y por lo tanto debe estar penado toda la vida a representar un cargo público, a ocupar, ejercer un cargo público? Pepa.
Yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley de partidos políticos, y nosotros hemos dicho, porque lo entendemos así, que entre los derechos y los deberes que tenemos, porque claro, nosotros, aunque somos ciudadanos, luego tenemos que tener una serie de requisitos para poderte presentar a unas elecciones. Ya no solamente estar inscrito en el censo correspondiente, que también, porque además hay que tener un certificado de que estás inscrito en el censo, ¿no? Sino que yo creo que cuando se ha sido condenado por determinados delitos de sangre, yo creo que ahí, por lo menos esa es mi opinión, no puede formar parte, porque es que entonces al final, o sea, yo no sé qué es, claro, que aquí lo vemos de manera muy lejana, porque no somos el País Vasco, o a lo mejor Cataluña, bueno, Barcelona o Madrid, bueno, y Andalucía, porque yo me acuerdo muy bien de este compañero mío que fue asesinado caminando con su mujer, porque era concejal del Ayuntamiento de Sevilla, además con los niños muy pequeñitos. O sea, yo creo que había ponernos en la piel, sobre todo de la familia que han sobrevivido a un atentado, qué es lo que piensan y qué es lo que opinan. Y seguramente no querrían ver en listas electorales quienes asesinaron a sus padres, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez está apoyando, agasajando a sus candidatos y candidatas en diferentes mítines en todas las comunidades autónomas. La semana pasada, por ejemplo, estuvo aquí en Canarias. Este fin de semana, como saben, estuvo en Castilla-La Mancha. Y en cada mitin, pues, hace un anuncio electoral que no sé hasta qué punto se puede hacer, ¿no? Ahora estamos en campaña, quizás no haya problema. El último es este.
Quiero anunciaros que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social, y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros.
Bueno, yo lo primero que me pregunto es quién va a pagar toda esta fiesta, porque todos los fines de semana tenemos un anuncio social de gasto público, ya tenemos un gasto público absolutamente sobredimensionado. ¿Cuándo lo vamos a pagar y quién lo va a pagar? ¿Y cómo ven ustedes esta nueva propuesta del presidente, Pepa?
Mira, yo creo que Pedro Sánchez está tan desesperado. Recordarán que antiguamente, antes, en las anteriores generales, eran los viernes del Consejo de Ministros donde había anuncios de cosas que se iban a hacer que no se habían hecho, que era una lluvia de millones. Pues bueno, ahora aquí es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como han cambiado los martes, los Consejos de Ministros ahora son los martes. Bueno, a mí lo que más me sorprende de todo esto es decir, el ciudadano que tiene más de 65 años tenga una renta espectacular, porque tiene dinero, porque tiene una buena profesión o porque tiene un buen trabajo. Esto, o sea, pasa exactamente igual que mi madre que tiene la pensión mínima. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que ni siquiera se establece ningún tipo de renta. Oye, a mí me parece muy bien que a las personas que a lo mejor no tienen recursos suficientes se pudiera establecer este tipo de bonificaciones, pero por lo menos hay que tener en cuenta la renta y, por supuesto, nunca hacerlo en campaña electoral, porque, bueno, a los jóvenes elegir cultural, luego los jóvenes tienen los 400 euros. Como el año anterior fue el de mi hija, no le tocó los 400 euros, le tocó algo de siguiente, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Saben? Yo creo el tema de vivienda lo mismo, cuando todos sabemos que el principal problema que hay es que no se está construyendo vivienda pública y tampoco se están poniendo las ayudas al alquiler para las familias que más lo necesitan, porque además los procedimientos son todos muy farragosos y a lo mejor pides la ayuda hoy, te la dan dentro de año y medio, como hace el gobierno canario. Entonces yo creo que esto es desesperación por intentar captar votos, como sea.
Bueno, ¿cómo lo ves, Beatriz?
Yo creo que esto es un ejemplo de la falta de respeto absoluto que le está teniendo el Partido Socialista a la ciudadanía en toda España. Es decir, estos anuncios uno detrás de otro, de ahora te doy, desesperación, pero yo creo que es falta de respeto, de tomarnos a la ciudadanía, tomarnos por tontos a todos, y que vamos a votar pues por un cheque cultural de 400 euros o porque podemos ir al cine con 2 euros, cuando al final lo que no estás tratando es que tenemos la mayor tasa de empleo juvenil de toda Europa y nuestros jóvenes no necesitarán esos 400 euros, sino tener un empleo digno y poder acceder a una vivienda. Y en el caso de nuestros mayores, 3/4 de lo mismo, es decir, pensiones dignas, servicios dignos, atención a las personas mayores, lo que ellos necesitan, con centros de día, con plazas sociosanitarias, con atención a sus domicilios. Y si todo funciona, ya ellos se podrán pagar el cine. Entonces, esto al final es una compra de voluntades, desde mi punto de vista, pero sobre todo una falta de respeto a toda la ciudadanía.
Bueno, pues será hasta otra ocasión, seguramente la semana que viene, a ver cómo va esa campaña.
Estamos a tope.
Están a tope, lo sé, y lo que queda todavía, que eso acaba de comenzar. Un abrazo, Pepa, gracias.
Hasta luego.
Beatriz, lo propio, gracias.
Muchas gracias, buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias decide su futuro. Es el momento de alzar la voz. Porque somos 8 islas que no se resignan, que pelean por lo que les corresponde.
El cambio no puede esperar. Es el momento de votar al único que pone siempre a Canarias por delante. El 28 de mayo vota a Fernando Clavijo, presidente. Vota Coalición Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Pocas oportunidades y trabajos mal remunerados.
Soy Jimena. La formación, el empleo y el apoyo a quien emprende serán mi prioridad para que vivas mejor. Si amas tu ciudad y quieres un cambio real, yo soy tu alcaldesa.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, me gusta todos los días.
Gracias, señora.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:38 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma breve, rápida, express, Carla.
Les contamos que el Cabildo de Fuerteventura está reparando una nueva avería en la planta desaladora de Puerto Rosario, una rotura que afecta al suministro de agua en casi toda la isla y cuyos trabajos se centran ahora en la sustitución de aproximadamente 24 metros de conducción que se vio dañada. Unos trabajos que se han visto afectados por la existencia de una losa de hormigón armado que ha dificultado el acceso hasta la conducción. Por lo demás, también les contamos que los coches usados en Canarias han subido en abril hasta 9 veces más que la media nacional y acumula una subida del 11% en un año. Y las ambas universidades canarias han advertido este lunes del riesgo que supone la obligatoriedad de la inclusión en el sistema de la seguridad social del estudiante universitario que realice prácticas a partir del próximo 1 de octubre y creen que se va a convertir en un elemento de disuasión que va a impedir a muchos alumnos su primer contacto con el mundo laboral.
Gracias, Carla. 12:39 minutos. No te vayas muy lejos. Vamos con el léxico canario. Cuando Cuando se puede, cuando hay tiempo, hablamos de nuestras palabras y expresiones autóctonas. Queremos que se pierdan ahí en la globalización, ni mucho menos, y por ello Carla todos los lunes, incluso se lo prepara desde el fin de semana, está buscando palabras nuestras de siempre, de toda la vida, que sobre todo utilizaban no nuestros antepasados, sino nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos.
Un velillo es una piedra, una persona muy ruda, si se lo dice un canario, más vale que no discuta.
A la pena llaman magua, el borracho estar jalao, go de flores un curioso, el yuado está engajao.
Si vemos algo torcido, solemos decir cambao, y si no nos gusta así, le decimos el
un borracho es un jalao y algo torcido es un cambao. A veces se le dice al borracho, está un poquito cambao este hombre o esta mujer, vayas a saber. Bueno, a ver, ¿qué nos traes hoy, Carla?
Pues la palabra margullar.
Ay, margullar.
Del margullo.
Sí, sí.
¿Qué significa?
Del verbo margullar, yo margullo, tú margullas.
Ellos margullan, todos margullamos.
Mi padre quiere que yo margulle, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues sí, claro, claro. Yo cuando era pequeño margullaba mucho, ahora ya no puedo, pero cuando era pequeño margullaba. Me margullaba toda la piscina, mira.
Toda la piscina,
¿no?
Tú
me tenías que ver a mí, cómo me tiraba y no podía más y al final salía. Sí. ¿Tú no margullabas cuando eras pequeño?
Sí, siempre, siempre. Claro. La verdad que sí. Para quien no lo sepa, es nadar debajo del agua, bucear. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo en la playa, ¿no? Que también son mucho de ir a la playa. Uh-huh. Y esos margullos que nos pegábamos bajo las olas, ¿no? Que al final las olas orilleras, uh-huh, pues nos metíamos debajo para que obviamente no nos revolcaran.
Sí,
¿no?
Sí,
al final,
sí.
Un buen revolcón.
Hay que seguir diciéndole a nuestros hijos, hijas, margulla un poquito o no margulles tanto.
Claro.
En el caso. Pero sí, es una palabra muy, muy nuestra.
Uh-huh. También, Javier, a ver si esto te suena. Asocado.
Asocado, asocado es encontrar un huequito ahí que estés tranquilito, sobre todo que no te afecte el viento, por ejemplo.
Exacto.
¿No?
Sobre todo en las zonas ventosas, aquí, por ejemplo, en nuestro sureste, nuestro gran sureste, y este también de la isla, hay muchísimo viento, pues entonces se buscan unas zonas asocadas que están protegidos del viento. Por
bueno,
ejemplo,
y del sol, ¿no? Porque
y del sol
de
también, porque el solajero.
Me pongo aquí asocado un huequito que no me moleste el sol.
Arrequintado.
Arrequintado es alguien de peso, ¿no? No, alguien de peso no, sino que está arrequintado, mi niña, vaya cosa.
Que está apretado.
Que está apretado.
Que está apretado, está arrequintado. Por ejemplo, se puso una camiseta y
iba
como un botijo, ¿no? Para decirlo, arrequintado como un botijo, ¿no?
Quítate ese pantalón que ya te queda arrequintado, mi niña. Un
pues así,
de
así es. Así es. Luego también la vinagrera, que no sé si lo sabes, es un tipo de planta. No es la vinagrera que utilizamos nosotros
para poner
vinagre, sino es un tipo de planta de endémica, sobre todo en las islas centrales y occidentales, e introducidas también sobre todo en Lanzarote. Mm. Y son, por ejemplo, un arbusto muy ramificado, con muchos tallos redondos y nudosos. Bueno, pues básicamente esto es. Chascar.
Chascar. Chascar los dedos.
Me la chasca.
Sí, no.
Es comer.
Esa es muy moderna, ¿verdad? Esa no la utilizaba yo.
Mascar, masticar, comer. Mm. Tú estás chascando, ¿no? Aunque también puedes hacer, puedes estar chascando los dedos.
Claro, bueno. Cuando alguien está dando la paliza, tú le puedes decir.
Me la chasca.
Me la estás chascando.
Exacto, exacto. Y luego también, pues eso, soco, ¿no? Ya hablábamos de asocado. Pues un soco es un sitio o lugar recordado de los vientos dominantes. O también un ambiente cálido y acogedor que se percibe un lugar. O, Javier, una tercera definición, un vallado de cañas de pequeñas dimensiones que se emplea para proteger el del viento las plantaciones de tomates, sobre todo.
En Pacharán, o sea, que se llama soco también.
Bueno, también, pero eso ya es más del norte. Eso no es muy canario. Pero bueno, ya.
No, eso es cero canario.
¿Y el pellizcón?
Hombre, claro, pues pellizcón. ¿A ti no te han metido un pellizcón que has visto las estrellas?
Pues sí, la verdad. O lo típico que te trillas con eso, otra palabra.
Eso es mucho de las chiquillas.
Eso es mucho de las chiquillas,
de
no
las
los
niñas,
pellizcones,
¿verdad?
Que pero, te retuerzan así la carne.
Pellizcones, y además, cuanto más finito...
más te duele.
Más te duele y parece que es mucho peor. Los pellizcones.
Pues sí, los pellizcones, que además a más de uno le han dado algún pellizcón.
Sí, sí, sí. ¿A ti le han dado muchos pellizcones?
No, afortunadamente no, pero no. Era lo típico, bueno, pues pellizcabas ahí o...
Te digo yo los pellizcones que mandaba a mí.
Doloroso,
sí. Pues nada, Carla, muchas gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible, en una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror, Somos Cultura, Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que me gusta todos los días.
Gracias, señora.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fran.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Vamos a ver, esto es una pregunta retórica. Evidentemente todos los equipos quieren subir, faltaría más. Hay que reconocer también que los equipos que están arriba están haciendo una campaña fantástica. La Unión Deportiva Las Palmas está haciendo una campaña fantástica. Lo que pasa es que en estos últimos partidos parece que no está dando la talla, pero no solamente el equipo amarillo, Juanfran. La sensación que da es que ninguno quiere subir, que evidentemente quiere subir, faltaría más. Pero es que estamos viendo cómo están fallando constantemente los mismos equipos que están en la terna del equipo amarillo, igual que la Unión Deportiva.
Sí, el Granada, Las Palmas, sí. el Eibar, el Levante, el Alavés, todo lo que está en la parte alta. El mejor que está en este último tramo es el Albacete, que está sexto y prácticamente ha consolidado su presencia en los playoffs. Le falta un punto, se quedan 6 por jugar y tiene 5 de ventaja contra el Cartagena, que es el próximo rival, por cierto, de la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, Las Palmas va a ir a Cartago Nova. Con opciones todavía del rival por meterse en la promoción de ascenso, hubiera sido mejor.
Es que tiene otra cuestión. Tiene una agenda la Unión Deportiva Las Palmas, ¿verdad?
Sí, Cartagena, correcto. Cartagena jugándosela todavía, pocas opciones, pero las tiene. Y después el Deportivo a la vez que sí va a llegar con opciones, si no de ascenso directo, por lo menos de clasificarse en una mejor posición de la que se encuentra en estos momentos de cara a lo que va a ser el periodo de ascenso. Ayer dejó pasar una oportunidad importante la Unión Deportiva Las Palmas, primero de depender de sí mismo y segundo de poder subir hasta en Cartagena el próximo fin de semana, que hay opciones todavía de subir el próximo fin de semana, y es que la Unión Deportiva Las Palmas consiga la victoria, pero todo depende del partido esta noche, Levante-Ibiza. Si el Levante gana, ya no, la Unión Deportiva Las Palmas no podría subir el próximo fin de semana.
Se queda todo para el final.
Correcto.
Para la última jornada.
Y si el Levante gana por 4 goles, el Levante supera a la Unión Deportiva Las Palmas y ya no dependería de sí mismo el conjunto amarillo en las últimas 2 jornadas de la competición liguera. El Granada ahora mismo es el mejor que lo tiene, porque es líder de la tabla clasificatoria. Sí es verdad que tiene dos jornadas bastante complicadas el Granada, bueno, al igual que el resto de equipos en la segunda división del fútbol español, pero sí parece que el calendario, por lo menos el que peor lo tiene a día de hoy, es la Unión Deportiva Las Palmas para lograr el ascenso directo.
Claro, que estoy echando aquí un vistazo a la tabla clasificatoria y veo al Ibiza que solamente ha ganado
sí,
11 partidos, nada más.
Ya es equipo de primera ref. Por ejemplo, le metió 5 en Albacete hace varias jornadas. Lo normal, esto es fútbol, lo normal es que gane el Levante, pero veremos los goles que le puede marcar.
Fíjate lo que pasó contra el Elche y el Atlético de Madrid.
Sí, sí,
ganó el Elche.
Por ejemplo, que ya está descendido a la segunda división del fútbol español. Sí, sí. Al final de temporada siempre se dan resultados que nadie los espera. Equipos que no tienen ningún tipo de presión, jugadores que quieren mejorar su contrato, ir a otro equipo. Es un escaparate importante estas últimas jornadas de liga. Está todo por decidir. Pero sí es verdad, insistimos que la Unión Deportiva ha dejado pasar una oportunidad.
Totalmente.
Yo creo que
¿pero
histórica.
¿Qué le pasó a la Unión Deportiva? Pues la primera parte, gol, al principio, muy bien,
sí,
pero
sí,
muy bien.
Hasta el gol.
Hasta el gol, exactamente.
Sí, tuvo dos palos, llevó el ritmo del partido, sometió al Villarreal B, estuvo metido atrás el filial del conjunto castellonense, marcó el gol Sandro, y a partir de ahí la Unión Deportiva de Las Palmas casi desapareció del campo. El Villarreal cogió el control del partido, tuvo las mejores ocasiones y al final, claro, llegando una y otra vez, logró materializar el tanto del empate. Error importante, primero de Óscar Clemente, que evitó el fuera de juego del futbolista del Villarreal B, remata solo el central del Villarreal Real B en el segundo palo y en el área chica y consigue el empate por parte del filial del conjunto castellonense. Error grave de la Unión Deportiva Las Palmas y además en los minutos finales cuando estás jugando la victoria, el depender de ti mismo, el poder luchar por el ascenso directo y jugando ante 30.000, casi 30.000 aficionados que estuvieron en el Estadio Gran Canaria en la jornada de ayer.
Y ahora contra el Cartagena, que por cierto, en casa, pues por regla general suele ganar todos los partidos, pero bueno, también el Eibar estaba igual y ganamos la semana pasada.
Sí, es que cualquier partido es complicado, sí, ante cualquier rival y en cualquier situación, y más ahora final de temporada, y sobre todo con esa circunstancia que el Cartagena todavía tiene una pequeña opción de poder jugar promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Tiene buena plantilla, en Cartago Nova efectivamente tiene muy buenos resultados. Es el último partido del Cartagena en casa en esta temporada, querrá acabar bien ante sus aficionados y va a ser un encuentro complicado. Si te parece, vamos a escuchar a Jonathan Viera, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que analizó de esta forma lo que fue el empate ante el Villarreal B.
No, muy mal, muy mal. Sabíamos que era una acción inmejorable para tenerlo ahí cerquita y se nos ha escapado. La verdad que una pena. Ganando hoy se nos ponía la cosa muy de cara y ahora nada. Ahora pues no dependemos de nosotros. Tendremos que pelear hasta el final porque es así. Pero bueno, fútbol. Creo que el miedo a ganar la segunda parte nos ha influido, cada vez nos hemos metido más atrás, ya no salíamos jugando, cada vez le pegamos más para arriba, ellos se hicieron con el control de la pelota y en una te podía llegar.
Y llegó. Correcto, y igualó el Villarreal B, y efectivamente yo creo que la lectura es la correcta, la que hace Jonathan Viera, hasta el gol, la Unión Deportiva, pero infinitamente superior al Villarreal B, a partir del gol, como el día y la noche, desapareció la Unión Deportiva Las Palmas y el Villarreal se hizo con el control del partido y era cuestión de esperar porque se veía que podía empatar en cualquier jugada.
Y ahora la semana que viene, bueno, esta semana, el sábado, horario unificado de aquellos equipos que se juegan algo.
La penúltima y la última, sí, quedan dos jornadas de la fase regular, este fin de semana y el próximo, horario unificado para todos, sobre todo la parte alta de la tabla clasificatoria, porque la parte baja ya sabemos los cuatro descendidos a la primera ref, que son el Málaga, la Ponferradina, el Ibiza y el Lugo, son los que descienden a la primera ref en este final de temporada. También analizó el partido el lateral derecho de la Unión Deportiva, Álvaro Lemos.
Sí, obviamente en nuestra casa, con nuestra gente, pues queríamos ganar, queríamos llevarnos los 3 puntos y bueno, estuvimos peleando todo el partido, ellos son jóvenes, son un equipo que compite bien. Y al final pues no pudimos cerrar el partido y nos acabó costando el empate.
Pues sábado jornada de radio.
Sí, sí, y tanto. Sobre todo escuchar en la cadena COPE porque estaremos al instante, al minuto, al segundo. Ya no solo lo que ocurra en el partido de Las Palmas contra el Cartagena, sino el resto de partidos. Y seguramente habrá momentos que esté uno ascendido,
Total.
En promoción, otro en ascenso directo. El último minuto veremos cómo.
Pero todo se va a jugar en la última jornada, ¿no?
Sí, casi seguro. Sí, casi seguro. Porque lo normal, es que sería un sorpresón que el Levante no ganara hoy en casa ante un equipo descendido. Cuando se levante el ascenso directo, si es una sorpresa, lo normal es que gane el Levante, pero hay que jugar el partido.
Total.
Y todos estaremos muy pendientes del conjunto de Javi Calleja. Vamos a escuchar también a Saúl Coco, el central de la Unión Deportiva.
Por supuesto, está claro que al final te vas con un sabor de derrota, porque habíamos estado peleando todo el partido para conseguir los tres puntos y cuando ya lo teníamos en la mano, pues se nos escapa.
Se le escapó, sí. Bueno, es que todos tienen el mismo argumento y yo creo que todos tienen razón, que hubo dos partidos en uno, el partido chiquitito a favor de la Unión Deportiva, la primera media hora a favor de la Unión Deportiva y a partir de ahí, y sí es verdad que el Villarreal B superior tuvo la ocasión de empatar, ocasión clarísima de empatar antes de llegar al descanso, el portero estuvo soberbio, el de la Unión Deportiva Las Palmas tuvo tres intervenciones de muchísima calidad, pero no pudo evitar eso sí, el empate del Villarreal.
Pero hay falta de aptitud con P o actitud con.
No, no, yo creo que ninguna de las. El equipo quiere subir, el equipo está con ganas, el equipo además estaban con la cabeza agachada una vez que empataron el partido, quería conseguir la victoria, más en casa, más con el estadio como estaba, completo. Por muchísimas circunstancias. Yo diría que es cuestión de, en momentos de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas tiene la pelota, pero en algunos instantes no sabe lo que hace con el balón, tiene la posesión, pero llega muy poco a la portería rival, le somete muy poco al rival. En esta ocasión sí, antes del gol, con dos tiros al palo, pero lo que sí que no se entiende es cómo varía la Unión Deportiva después de un gol, cuando es todo lo contrario, tiene que ir a por el segundo, tiene que llevar la iniciativa, el equipo rival es el que tiene que buscar la portería de Unión Deportiva, deja muchos más huecos, a la contra puede hacer mucho daño la Unión Deportiva, pero no, todo lo contrario, fue el Villarreal el que se dañó del campo, un equipo, por cierto, que muchos jugadores lo veremos dentro de muy poquito en el Villarreal, el primer equipo que está luchando por la Champions, jugadores de mucha calidad, muy jóvenes, con un futuro extraordinario la cantera.
Pues el próximo partido del Villarreal B es ante el Levante.
Sí, pero el Villarreal B ya logró la permanencia. Necesitaba un punto, lo consiguió ayer frente a la Unión Deportiva. El Villarreal B ya no se juega absolutamente nada. Y el Alavés juega contra el Málaga, que no se juega absolutamente nada. El Málaga ya está descendido a la Liga, a la Primera Ref. El Levante juega hoy frente al Ibiza, que ya está descendido, que no se juega nada el Ibiza. También partido teóricamente asequible para el equipo de Javi Calleja. Por eso decimos que el peor calendario, por lo menos sobre el papel, parece el de la Unión Deportiva Las Palmas, porque son dos equipos que sí se juegan algo. Claro. Y un rival directo, como es el Deportivo Alavés en la última jornada.
Y ante el Real Sporting de Gijón, que tampoco se juega nada.
Y Las Palmas no ganan casa desde el 26 de febrero, 2-0 frente a la Ponferradina. A partir de ahí no consiguió ninguna victoria como local.
Bueno, nos estamos yendo un par de minutillos. ¿Baloncesto?
Derrota del Gran Canaria, además jornada el epicentro, el 7 Palmas, primero Gran Canaria Arena, con ese partidazo, también más de 8.000 espectadores en el Gran Canaria Arena, con derrota 67-95 frente al Real Madrid, bueno, que va a jugar la Final Four. Se vio que el Madrid estaba dándole minutos, dándole descanso a los jugadores importantes de cara a lo que va a ser la Final Four, donde se enfrenta al Barça en las semifinales, y el Gran Canaria prácticamente con los deberes hechos, clasificado para los playoffs, con la Eurocup, jugó la Copa del Rey. Lo único que faltaba es saber la posición que va a estar el Gran Canaria. Resta una jornada muy superior el Madrid al Gran Canaria en la jornada de ayer, 6-7-9-5. Y en balonmano, malas noticias, porque en las semifinales de la Liga Guerrera Iberdrola perdió el Rocasa y en casa. El Rocasa Gran Canaria cayó 33-35 frente al Málaga. Partido de vuelta en la Costa del Sol. Si gana el Málaga, ya queda eliminado el Rocasa Gran Canaria en las semifinales de la temporada.
Bueno, pues esto y más a partir de las 2 de la tarde con Juanfran Cruz. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Vamos, se va la mañana de COPE Gran Canaria, este lunes sigue y ya saben que es irrepetible, ¿no? Cada día tiene su afán, hay que seguir buscándolo, ¿no? Hay que seguir insistiendo, percutiendo. Y para ello es necesario, pues, la actitud positiva, como dice Siniestro Total, ante todo mucha calma. Seguir disfrutando de este lunes, nos vamos. Estuvo Guillermo Correa, Marcelo Cordobés, en la realización técnica les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.